vidas. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy vamos a hablar con una persona que quizás ustedes no conozcan porque viven en Uruguay, pero sí que seguramente habrán oído hablar de su hijo. Es el padre de Jorge Drexler, don Gunther Drexler. ¿Qué tal, Gunther?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, justamente, a pesar de que el famoso, entre comillas, de la familia es el chico, Jorge, que vive aquí en España, pero queríamos hablar porque la historia de su familia, cómo llegó usted a Uruguay, la plasmó en un libro que se llama Como el Uruguay no hay, no hay cómo llegar, y cuenta las vicisitudes de su familia para establecerse definitivamente en Uruguay, porque la familia era alemana, ¿verdad?
Efectivamente. Yo nací en Berlín, mis padres eran alemanes y mis abuelos venían de Polonia y Ucrania.
Uh-huh. Por las fotos que he visto que ilustran el libro y que he tenido posibilidad de mirar en internet, pues estaban, digamos, cuando estalla el ascenso del nazismo en el año 33, pues la familia estaba en una situación económica buena, ¿no?
Sí, la familia estaba en una situación económica normal. Y bueno, como usted mismo dice, el nazismo ascendió en el 33 y yo nací 2 años después, en el 35, porque mis padres se casaron en el año 33.
¿Y a dónde se escaparon?
Bueno, mis padres demoraron la salida de una forma que es muy difícil de explicarse, porque ellos estaban absolutamente convencidos que un loco al mando como Hitler no podía durar en un país tan civilizado. De manera que cuando resolvieron en el año 1939, después de que un año antes sufriéramos la noche de cristal, ese fue el desencadenante de la idea de que había que irse. Porque hubo muchas discusiones en la familia. Había gente que se quería quedar, otros que se querían ir. Hay gente que en el año 33 se fue directamente a Israel, pero esos fueron los pocos. En realidad, mi familia esperaron hasta último momento. Y cuando quisieron salir, ahí empezó el problema. Nadie quería recibirnos. Por supuesto, el ideal de todos era ir a Estados Unidos. Pero habíamos oído sobre Uruguay, un país con una cultura europea, un país tranquilo. Ya había algún pariente lejano viviendo en Uruguay, de manera que empezamos a visitar a los cónsules de Uruguay en Berlín. Y en la cola frente al consulado, una tía mía consiguió la visa, pero el momento que mis padres penetraron en el consulado, sonó el teléfono y las visas se cancelaron, de manera que tuvieron que ir para atrás. Entonces mis padres viajaron a París porque había noticias de que había un cónsul que daba visa. Pero eso también fue un fracaso. En esa época, en América Latina, hubo un congreso de Lima en el cual los países latinoamericanos, asustados por la ola migratoria judía que salía de Europa, resolvieron casi por unanimidad suspender la llegada de inmigrantes. Estoy refiriendo a la conferencia de Lima del año 1938. Y el único país que siguió recibiendo inmigrantes fue Bolivia. Y gracias a Bolivia, nosotros pudimos salir de Alemania. Porque había solamente 2 opciones al final del año 39. Una era Shanghái, donde fueron unos tíos míos, y la otra era Bolivia. De manera que embarcamos en Marseille, en el Patria, y salimos en dirección a Bolivia. Atravesamos el canal de Panamá. En el canal de Panamá el barco paró, se hicieron representantes de la comunidad judía que nos dijeron que bajáramos, que nos quedáramos en Panamá, que era muy lindo, pero era domingo, no se podía hacer trámites y el barco siguió. Dio su marcha y llegó hasta Chile. Y en Chile desembarcamos. Ahí se planteó el problema de que no teníamos visa para Chile y no quisieron que desembarcáramos. Nos pedían que subiéramos de vuelta al barco y que volviéramos a Alemania. Entonces, ya a esa altura, mis padres eran conscientes. Había sucedido la tragedia del San Luis, la conocida tragedia de un barco que no pudo desembarcar en Cuba ni en Estados Unidos, y se volvió a Alemania y los pasajeros fueron casi todos a campos de concentración. De manera que, mediante unos arreglos, por llamarlos así, regalos y eso, que nos permitió que nos quedáramos en Chile y de ahí tomáramos un tren que nos llevó hasta La Paz, Bolivia. En la ciudad de La Paz, cuando llegamos, éramos un grupo de 14 personas. Un hermano de mi madre, de 33 años, falleció inmediatamente por la altura, apunó. Y a nosotros, representantes de la colectividad judía en La Paz, nos dijeron que ya había demasiados judíos en La Paz y nos mandaron a Oruro, una ciudad que está a la misma altura de La Paz, es decir, 3.800 metros sobre el nivel del mar, y ahí marchó mi familia. Y ahí empezó su adaptación, digamos, prácticamente como una comuna. Mis padres, dos hermanos de mis padres, mis abuelos, mis padres empezaron su actividad como vendedores ambulantes de la comida que preparaban la familia. Con el tiempo fue mejorando la situación. Me mandaron a un colegio americano que se llamaba Anglo American School. Se formó una sinagoga en Bolivia. Mi abuelo, que siempre se había opuesto a la inmigración, esperó hasta el año 40, que fue internado en un campo de concentración, pudo salir gracias a que el peluquero era uno de los guardianes del campo y le permitió la salida. De manera que mi abuelo llegó en el año 40 y él abrió una sinagoga, era Hassan, y dirigió la sinagoga. Y así nosotros nos fuimos adaptando, fuimos creciendo en Bolivia, pasamos varios avatares, entre ellos en el año 43 o 44, ya cuando se vislumbraba la derrota nazi, Bolivia declaró la guerra a Alemania y entonces decidió apresar a todos los alemanes, importante que fueran judíos, de manera que mis padres fueron a la cárcel. Y en Bolivia ese tipo de cosas muchas veces terminaban en fusilamiento, pero por suerte intervino el cónsul americano y pudimos salir. Finalmente, en el año 1945 conseguimos una visa de turista y salimos para Uruguay, donde nos refugiamos. La visa era por 90 días, después de eso quedamos como residentes no permitidos, pero eso se arregló con el tiempo, y bueno, mi familia prosperó, mi padre prosperó, y ese fue el comienzo de la formación familiar en el Uruguay, dando un gran salto, y puedo decirle que ha culminado en el momento actual, con una gran familia, con 4 hijos, 11 nietos, y bueno, yo fui médico, y en el año 1973, a pesar de mis sentimientos anti-alemanes, que en el año, cuando cumplí 18 años, eran tan intensos, que rechacé una bonificación que Alemania hacía a los judíos en la época del presidente Adenauer. Años después, fui a Austria, me perfeccioné en cirugía de oído, y en el año 93 hice por primera vez Alemania desde la expulsión. Uh-huh. Y ahí también durante 6 meses trabajando en un hospital en Berlín. Ahí me fue ofrecido el cargo de jefe de servicio en el hospital Virchow, lo cual, consultado con mi padre, hizo Alemania vivir nunca más. Nunca más.
Uh-huh. Bueno, es una historia fascinante, que de alguna manera su hijo Jorge, en aquella milonga de las banderas, que dice: mi padre era un forastero y mi madre una flor de la tierra, ¿no?
Exactamente. Se refiere a su madre, Lucero Prada, que era uruguaya, se convirtió al judaísmo, nos casamos, según la religión judía, mis hijos fueron criados, fueron circuncidados, hicieron bar mitzvá, y después cada uno eligió su camino. Y en ese sentido, le quiero decir que en mi familia respetamos la diversidad. ¿Qué significa eso? Que tengo yernos judíos, tengo nueras cristianas, tengo nietos circuncidados, tengo nietos no circuncidados. Bien, eso es una cosa común en el Galut. Y como le vuelvo a repetir, respetamos fundamentalmente la diversidad. Uh-huh. También le puedo agregar que hicimos al día, en el año 1979, mi familia con 4 niños, el menor de un año, el menor cumplió un año en Israel. Estuvimos en Mercat Shlita, aprendimos hebreo. Yo trabajé en el hospital. Mi ex mujer, que tengo que decir que lamentablemente falleció hace un año, yo estoy casado en segundas nupcias con Carmen. Y como le iba diciendo, estuvimos trabajando en Israel durante un año y medio, y después volvimos a Uruguay.
O sea, estuvieron un par de años solamente en Israel viviendo, ¿no? Muy bien, bueno, y ahora sí, aparte de la historia familiar, todo el mundo conoce la obra de su hijo. ¿Cómo es esto de tener un hijo que tiene un Oscar?
Y bueno, es un orgullo familiar. Pero aparte del Oscar, Jorge tiene muchos otros premios. Entre ellos consiguió la medalla de Isabel la Católica, que fue conferida. Uh-huh. Y además ganó 3 Grammys hace pocos meses. Pero tengo que referirle que tengo 4 hijos, y los 4 se destacan.
¿A qué se dedican los otros? ¿A qué se dedican los otros tres hijos?
Bien, tengo, le digo por orden. Sí. Jorge es el mayor. Después sigue Paula, que es odontopediatra. Y pero se dedica también a la música. Después viene Daniel, que dedica mitad de su tiempo a la medicina porque es médico, pero también es un investigador que ha descubierto un aparato que fue patentado en Estados Unidos para combatir los zumbidos de oído. Y el menor es Diego, que es arquitecto y que es secretario de AGADU, que es la asociación que defiende los derechos de autor de los músicos.
Ajá, bueno, eso en eso está compinchado con su hermano, ¿no? O sea, le defiende los derechos. Dígame una cosa, ¿usted tenía en su familia algún músico o fue una cosa que Jorge desarrolló por sí mismo?
Bueno, toda la infancia estuvo rodeada. Yo soy muy aficionado a la música clásica. Los chicos se criaron en ese ambiente de música clásica. Teníamos una vecina donde aprendieron piano todos desde muy chicos. Tiene un tío que toca la guitarra, que también fue el inspirador de ellos. Y bueno, todo gira alrededor de la música en esta familia. Yo toco la armónica, bueno, en fin, eso es menor.
Muy bien.
Pero bueno.
Gunther, te digo que nos hemos quedado encantados con la historia de su familia. Justamente esta semana se conmemora a las víctimas del Holocausto, pero también tenemos que conmemorar a los sobrevivientes del Holocausto, aquellos que lograron escapar, como en el caso de sus padres en el último momento, o en el caso de su abuelo ya pasado ese momento, ¿no? En una situación tan terrible como la que estaban viviendo y que encontraron una salida y llegaron a una situación en la cual pues pudieron prosperar y crear familias y llegar al punto en que están actualmente. Muchas gracias por habernos atendido y le deseamos muchos años de felicidad y con su familia y que pueda seguir contando esta maravillosa historia a mucha gente.
Le quería agregar una cosa, señor Rosenblum.
Sí.
Que mi hijo Jorge, en un Twitter, nombró ese libro que recibió 2.500 votos de apoyo. Y una cantidad de gente que vive en España quiere que llegue ese libro.
¿Se puede comprar en España de alguna manera?
No, solamente enviándolo por correo. Todavía no hemos encontrado la forma de hacer llegar el libro para que se difunda en España. Pero estamos en eso.
Bueno, pues cuando lo sepan, nos avisan y nosotros daremos cuenta de ello a todos los oyentes que se han interesado por esta historia familiar, la de los Drexler. Muchas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias, señor Juan. Fue un honor para mí tener esta entrevista.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.